Le vamos a dar los muy buenos días, Mariano, si te parece, a Lucía. Lucía Alzogaray es médica, trabaja en un hospital de Tortuguitas en Malvinas, Argentinas. El hospital se llama Hospital Droudowski. Lucía, ¿cómo le va? Eduardo Anguita y Mariano Grandi, la saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Hola, Eduardo. Hola, Mariano. Muy bien.
¿Qué tal?
Gracias.
Buen día.
Bueno, Lucía, aunque yo la conozco a usted hace mucho tiempo, tengo la necesidad de que cumplir con mi trabajo de periodista y tomar distancia de el conocimiento personal que me lleva hacia cierta gente. Le comento a la audiencia que Lucía Alzogaray es médica clínica y en su trabajo en este hospital contrajo coronavirus. Me gustaría, Lucía, que nos contara un poco la secuencia de por qué en el hospital Droudowski a usted le tocó trabajar con pacientes contagiados, cuáles son las medidas que se toman, en fin, todo este proceso que a usted la llevó como trabajadora de la salud a contraer el coronavirus y cómo está usted ahora. La escuchamos, Lucía.
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un hospital que funciona principalmente de rehabilitación y de internación del adulto mayor. En la pandemia el hospital cambió un poco sus funciones y es más que nada un hospital de derivación de pacientes COVID que son leves y medios. Nosotros trabajamos atendiendo a todos estos pacientes. Los pacientes llegan, son derivados según su complejidad a un sector del hospital. Tenemos todo como realmente tengo que agradecer la posibilidad de trabajar con todos los cuidados y con mucho respeto, pero el virus es un virus terriblemente virulento y contagioso. Entonces yo creo que realmente el momento en el que me puedo haber contraído el virus es en algún momento de descanso, cuando uno está en la sala de médicos que por ahí se toca, o algún picaporte o algún sector común. Lo más probable es que no haya sido atendiendo pacientes porque es el momento en el que más registro personal tenés y más registro de todo movimiento que estás haciendo. Cuando entras a la sala COVID te pones todo, hemos tenido un montón de instrucciones de cómo hacer para ponerte el equipo, para sacarte sobre todo el equipo, que es como el momento más complejo de la situación, pero por ahí ya estás cansado de haber estado adentro con el equipo mucho tiempo y además tenés como
Lucía,
que tenés que salir.
¿Sí? Se escucha, por momentos se escucha su voz un poco lejos. Si la señal de celular, usted está en un celular, ¿no es cierto?
Estoy en un celular, no tengo fijo.
Si va hasta alguna ventana o se queda quieta, seguramente el registro de voz va a salir mejor.
Estoy quietita a una ventana, pero podría ir a...
Bueno, sigamos así y tratemos de esperar que la señal siga mejorando.
Ahí
la
mejor.
Escuchamos. A ver, sigamos. Mejor. Usted decía que es muy difícil que se haya contagiado en una sala donde hubiera pacientes porque ahí los cuidados son donde más los médicos y trabajadores de la salud tienen y quizás en algún momento pudo haber contraído el coronavirus.
Sí, yo creo que seguramente fue en algún momento del lugar común, cuando en algún momento uno toca algún picaporte y después está sentándose a escribir una historia clínica o a hacer un llamado. Alguno de esos momentos en los que seguramente puedo haber contraído el virus, pero estoy prácticamente segura de que no fue atendiendo a los pacientes. Porque hay un sistema muy bien organizado de ingreso al sector COVID, hay toda la protección, tenés un asistente que está todo el tiempo mirando lo que estás haciendo. Y además tenemos todos los insumos. Tenemos trajes, tenemos antiparras que son muy buenas, tenemos los barbijos indicados, el traje que va encima, los cascos. Entonces, en el momento de la atención...
Lucía, ¿cuáles fueron los síntomas que usted tuvo? Con esos síntomas, ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron los protocolos que llevó a cabo?
Yo estuve de guardia desde el jueves a la noche hasta el viernes a la noche. Llegué a mi casa, me fui a dormir, perfecto, me sentía perfecto.
¿De jueves, si no me equivoco, 11 de julio?
Sí, creo que 11 fue sábado, así que tiene que haber sido
9 de julio.
11 de la mañana me desperté, pero como con un rozor en la garganta, apenitas, una molestia que atribuía que tenía la calefacción prendida, cosa que no venía teniendo. Nada, prácticamente nada. Después se me fue a la hora de haberme despertado, estuve todo el día haciendo cosas en mi casa, y el domingo de la mañana me desperté con dolor de garganta, o sea, con odinofagia. Cuando me desperté con dolor de garganta, inmediatamente me fui al Austral, me fui a hacer el hisopado, me aislé en mi casa. Lo único que tenía era esto, no tenía dolor muscular, no tenía cefalea, no tenía fiebre, solamente, pero me hicieron el hisopado igual porque soy trabajadora de salud, entonces con un solo síntoma ya te hacen el hisopado.
Me hicieron el hisopado. Lucía, ¿cuántos son en su familia y por qué una vez que le hacen el hisopado, en vez de decirle que es en el Hospital Austral, le dicen vuélvase a su casa?
En mi casa somos 6. Yo tengo 3 hijos que habían llegado de la casa de su papá justo el sábado a la noche. Una de mis hijas tiene una amiga que sus papás viven en Estados Unidos y que hizo toda la cuarentena directamente en mi casa para quedarse en un contexto familiar, así que la tenemos acá desde hace meses. Y mi pareja.
Estábamos todos. ¿Y su pareja que también es médico?
No es médico, es kinesiólogo del área respiratoria.
Kinesiólogo.
Sí. Así que todos, o sea, acá. Que,
¿y está,
todos.
Está trabajando también con pacientes con coronavirus?
Sí, sí.
La pregunta que nos hacemos mucho es ¿cómo hace una familia de 6 integrantes donde 2 personas están trabajando con pacientes COVID para tomar precauciones, si es que se pueden tomar, y qué es lo que hicieron una vez que a usted la mandaron de vuelta a su casa después de un hisopado? ¿Qué es lo que pasó con su pareja? ¿Qué decidieron hacer con los chicos?
Ahí termino lo anterior. En el Perdón, me sí. preguntaron si tenía dónde aislarme. Me hacen firmar una declaración jurada de que tengo la posibilidad de estar aislada por completo en mi casa. Te dan recomendaciones que tienen que ver con si tenés el baño propio, una habitación donde estar aislada totalmente, y un papel que dice cómo me tengo que manejar, desde con los residuos hasta el paso de la comida y la persona que recibe después la bandeja de la comida. Firmé esa declaración jurada y me vine a mi casa a esperar el resultado. Y ahí ya me aislé. ¿Cómo hicimos con los chicos y con mi pareja? Me aislé en mi cuarto, tengo cuarto con baño personal, y después me construyeron en una parte del living todo un espacio cerrado de plástico para poder estar en un espacio común, pero totalmente aislada de todos los demás. Y así nos manejamos. Estuve aislada 11 días hasta que me dieron el alta del Austral.
Lucía, estamos escuchando tu testimonio a partir de una profesional médica, ¿no? Y mucha gente siente la angustia, ¿no?, de qué evolución puede tener el coronavirus. Ahora, cuando vos sos profesional, sos médico, y más o menos tenés una idea, digamos, ¿cómo se vive ese momento? Porque hay mucha gente, y por la angustia, ¿no?, que hay en la información y demás, que cree que se va a morir, que el coronavirus lo tenés y te morís. Bueno, quería saber desde tu punto de vista cómo lo siente una profesional de la salud a la enfermedad, a padecerla, ¿no?
Te diría que en general cuando tenés una enfermedad ya la conoces, cuando sos médico sabes todas las cosas que te pueden pasar. En este caso y en este contexto es un poquitito distinto porque no sabemos cómo es que vas a tener la enfermedad, cómo se va a desarrollar, qué síntomas vas a tener, si vas a tener dificultad respiratoria y vas a tener que terminar yendo a internarte o claro. si te vas a poder quedar en tu casa, como fue mi caso. Los médicos también estamos un poco con incertidumbre de cómo vamos a estar. Tengo compañeros que estuvieron en terapia, tengo compañeros que están internados y nada, otros como yo que la pasamos bastante bien y dentro de todo fue una odinofagia, dolor muscular y tuve que estar en mi casa unos días. Pero es un poco así, es un virus extraño, ¿no? Cada uno desarrolla síntomas. Yo la verdad es que no tengo ningún contexto como para eso, no tengo ninguna otra enfermedad, no fumo, hago ejercicio. Tengo 42 años, entonces dentro del rango etario también estoy ahí. Pero sí, te da un poco así como de temor cuál es la manera en la que vas a desarrollar el virus. Sí.
Estamos en diálogo con Lucía Alzogaray, médica clínica, que está todavía cumpliendo la cuarentena, porque si bien Lucía le han dado el alta, también hisoparon al resto de su familia. ¿Con qué resultados?
No los hisoparon porque no tuvieron síntomas. Solamente se le hace el hisopado a la persona que tiene contacto estrecho y desarrolla un síntoma. Si no, el contacto estrecho lo que tiene que hacer es aislarse durante 14 días. Porque la el paciente que ya está contagiado, sabes que son 10 días y después te pueden dar el alta. Pero cualquier contacto tiene que estar 14 días aislado esperando a ver si desarrolla algún síntoma. En el caso de que a los 14 días cumplidos no lo haga, está de alta. Y no se tiene que
isolar. Ahora, todos los que no sabemos nada de medicina hablamos de los asintomáticos y usted habrá escuchado al ministro de Salud porteño y a varias autoridades en epidemiología que dicen por cada asintomático hay 9 o 10 asintomáticos. Entonces,
claro,
le pregunto a usted, ¿no se le pasó por la cabeza que a lo mejor en su familia algunos de los que no manifestaban síntomas pudieran haber contraído y que a lo mejor estos 14 días de aislamiento preventivo no fueran suficientes?
No, porque en el caso incluso de que hayan contraído el virus y estén pasándolo asintomático, el virus se iba a quedar acá en la casa porque ninguno salió y ninguno desarrolló ningún síntoma. Entonces ahora no podrían tenerlo tampoco, ya cumplieron su ciclo, incluso si se hubiesen contagiado. Por eso se usa esto de los 14 días.
Esto que usted dice es muy importante porque lo está diciendo un profesional de la salud y además un profesional de la salud que está todavía, la palabra conmocionado es subjetiva, pero que está aquejada usted por esta situación. Le pregunto, ¿qué piensa hacer su pareja que es kinesiólogo y que hoy domingo termina esta cuarentena? ¿Qué piensa usted hacer que trabaja en un hospital donde hay pacientes de coronavirus?
No, y él vuelve mañana. Y yo vuelvo en cuanto tenga el control. La realidad es que no es necesario, pero nosotros tratamos de trabajar con un protocolo de nación y todo, pero también con algo que nos acomode a nosotros y nos deje muy tranquilos. Entonces, yo voy a esperar unos días más para volver, pero él ya vuelve. El lunes ya empieza a trabajar. La sensación es fuerte porque sabemos que cuando nos vamos quedan un montón de nuestros compañeros trabajando, cubriendo el espacio que cubría uno antes. Entonces, ya de por sí es muy agotador trabajar en estas condiciones, no es lo mismo. Porque como médico venís habituado a un tipo de práctica que sabés que es extenuante, que requiere mucha atención todo el tiempo, que por ahí son horarios muy largos. Pero esto es distinto, porque tenés que empezar a tener una referencia mucho mayor de todo lo que estás haciendo. Con este riesgo de, uy, me toqué un poquito, algo, en algún momento fallé, cometí un mínimo error que puede haber hecho que me contagie. Y además es mucho más cansador trabajar con todo el traje de protección.
Claro,
cansa, sí. Realmente cansa mucho más.
Eso, Lucía, lo vemos cuando tenemos la oportunidad de hablar no solamente con médicos, sino también con enfermeros. Bueno, y una vez que ya la enfermedad está pasando, como es tu caso, todo indicaría, no sé qué te han dicho a vos los especialistas, pero que ya es muy difícil poder volver a contagiarse de coronavirus.
Sí, tampoco tenemos la certeza que estamos inmunizados. De todas maneras, yo voy a donar plasma ahora cuanto pueda, así que ahí me voy a entregar si tengo anticuerpos. Pero sí, se sabe que hay inmunidad. Todavía no pudimos determinar cuál es el tiempo exacto de la inmunidad que deja el virus.
Lucía, una cuestión, yo por supuesto le iba a preguntar con todo cuidado si iba a donar plasma o no, porque es algo que es una decisión completamente personal. Entiendo que para un profesional de la salud es más fácil saber que no tiene riesgos, pero nosotros días pasados hablamos con Nora Echenique, que es la responsable de hematología de la provincia de Buenos Aires, y nos decía la importancia de donar plasma, entre otros casos porque la expectativa, a medida que crecen los casos, es que achica la cantidad de días de tratamiento. Lo que le quiero preguntar ahora ya escapa a su propia situación personal, que ya nos ha contado todo y con una tranquilidad extraordinaria, asombrosa. ¿Qué recomendaciones le da usted a la gente que nos escucha, a la gente que puede usted hablar a la hora de tratar de evitar el contagio? Como usted dice, usted con todos los cuidados se pudo haber contagiado de una manera eventual, aleatoria. ¿Qué recomendaciones da? Entre otras cosas porque hay gente que se inculpa de decir, enfermé a mi pareja, a mi madre. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta cuando ya llevamos mucho tiempo de cuarentena?
Sí, yo creo que un poco que no nos tenemos que culpar nunca. Eso básicamente es algo que desconocemos absolutamente todos y que realmente nos impacta de una manera, nos agarró a todos desprevenidos. Y además no lo vemos. Sí hay que ser extremadamente cuidadoso y pensar en esto, pensar que yo en algún momento del ejercicio este de aprender a manejarme con el coronavirus hacía como que todo el tiempo tenía algo sucio en la mano, todo el tiempo. Entonces cada dos minutos el tema del alcohol, de pensar en no llevarte las manos a la cara, de no tocar cosas. Y hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, hasta exagerado. Yo sé que la exageración no es buena en algunos casos, pero en este caso me parece que hay que ser exagerado. Y dimensionar esto como lo que realmente es. A mí me toca escuchar desde mi lado, tengo tres hijos y tengo muchas madres, amigas, de las madres de los amiguitos de mis hijos y todo esto de como, bueno, la bronca de ya está, basta, porque no, que demasiado, que... Y a veces duele un poco desde este lado escuchar todo eso. Entiendo perfectamente el momento de todos y me parece que hay que volver de alguna manera, pero no hay que minimizar y no hay que creer que esto no es importante y no es difícil y no es un riesgo grande. Sobre todo para los mayores. Yo a mi mamá, que trabajo con ella también y que la veo seguido, la extraño horrores. Pero bueno, sé que no conviene que la vaya a ver y que hay que cuidarse un montón y que hay que tener un montón de recaudos, mucho más allá de incluso lo que podemos ver y tener, o sea, y tener conciencia de la realidad, es que hay que cuidar.
Lucía, antes de despedirla, le pido que le mande de mi parte un saludo a Masri, su madre.
Por supuesto.
Y voy a comentar en 30 segundos algo personal que nos involucre a usted, a Masri, al hermano de Masri, mi amigo Emiliano Costa, a mí. Masri vive una cuadra del Tugurio, donde vivía Osvaldo Bayer, y Emiliano y yo teníamos una relación muy estrecha con Osvaldo Bayer, y usted me comentaba días pasados que en el último tiempo usted lo acompañó, sí, profesionalmente y afectivamente al querido Osvaldo.
Placer increíble que me dio la profesión, sí. Lo atendí, vino al hospital un par de veces a verme, a hacerle unos estudios y después yo lo iba a ver a la casa. Mágico, mágico entrar, atenderlo, verlo, la mirada, la forma, la pausa. Él me agradecía mucho que lo atendiera y que fuese a la casa y para mí era como... Mágico, sí. La verdad que sí. Personaje.
Lucía Solaray, un fuerte abrazo y lo mejor para esta vuelta al trabajo de su compañero y suya.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los dos.
Lucía Solaray, una nota, Mariano,